Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es 29 de mayo, estamos en el Informativo Leganenses. Hoy contamos con Jesús Casañas, músico local de Palabras Necias, que ha venido a presentarnos su último disco. Y tenemos también a Clotilde Cuellar, que nos hablará de la endometriosis. Con nosotros están Ricardo Pablo, buenas tardes.
Hola Rafa, gracias por estar aquí.
Teresa Moreno.
Buenas tardes.
Y un servidor, Rafael Montávez.
Bien, pues tenemos la grata compañía de Jesús Castañas, que... ¿Cómo? ¿Repite?
Castañas, como Castañas, pero sin la T.
Castañas, sí. Pero también te llaman Ketchup, ¿no? ¿Es así?
Sí, aquí en Leganés.
En Leganés. Bueno, es un vecino pepinero que pertenece al grupo Palabras Necias y que además va a presentar esta semana su nuevo trabajo. Jesús, buenas tardes ante todo y cuéntanos qué es Palabras Necias, que ya es su segundo álbum, segundo disco, y cómo se llama y, bueno, cómo lo vais a presentar.
Así es, buenas tardes y muchas gracias por llamarnos. Pues sí, pues el disco se llama Noche de Valpurgis y salió a la venta el pasado 30 de abril porque es el día que se celebra la Noche de Valpurgis aquí en Europa. Es como una versión del Halloween, pero que hacen aquí en Europa del Este.
Ah, pues eso no sabíamos. Es la noche de Valpurgis, es la noche de Halloween, pero tradicionalmente europea.
Se la llama también la noche de brujas. Pues era pues, como tantas fiestas paganas que pues, la iglesia no consiguió erradicar y digamos que la demonizó un poco, ¿no? Y la llamó la noche de brujas y tal. Y es un poco pues, como la versión europea de Halloween.
Bueno, es un trabajo que supongo que sacáis en las plataformas digitales, pero también supongo que en formato CD, ¿es así?
Sí, el CD ya también lo tenemos a la venta, lo estaremos vendiendo en los conciertos que demos. El que lo quiera, si no, también nos puede escribir a través de nuestras redes sociales o al mail que tenemos, que es palabrasneciarrock@gmail.com. Y si no, ya también este fin de semana lo hemos llevado a unos cuantos bares de aquí de Leganés.
Así sí, el Aguacate Bar, American Bar, La Noche, sí, Bar Gredos, ¿verdad?
Eso es, sí, eso por es. Los bares rockeros que sigue habiendo por aquí, por el barrio, pues ahí los hemos llevado. Por los que tú has dicho, el Bar Gredos, a La Noche y el Aguacate American Bar.
¿Tiene recorrido un grupo de rock todavía en el siglo XXI, 2017 y siendo de Leganés?
¿Que si tiene?
Recorrido, el rock, digo, el rock and roll, o si tiene recorrido, todavía sigue teniendo público.
Público, bueno, cada vez se habla más de que no hay relevo generacional, ¿no? Es una cosa que escucho cada vez más. Y bueno, pues solo hay que ver la nueva juventud, que lo que les gusta es el reggaetón, que eso que tanto odiamos lo de nuestra quinta.
Pero bueno, ¿no será que mejor hay que hacer un esfuerzo educativo para que la gente aprecie el rock and roll? A lo mejor digo bueno, los no sé qué edad tienes tú ahora, Jesús, pero a lo mejor los cuarentareñeros tenemos que hacer un esfuerzo para hacer apreciar el rock a los más jóvenes.
Yo tengo 36. Os piso los talones. Pues sí, hombre, Hombre, la música hay que respetarla, ¿no? Cada uno que escuche lo que quiera, pero sobre todo los valores que defiende una cosa y que defiende la otra, ¿no? Porque sobre todo ahora que está en boca de todos el problema del machismo, y yo creo que no he escuchado nunca una música tan machista como el reggaetón. Bien, es cierto que tampoco lo escuchaba en profundidad, pero lo que me llega, que son las canciones más famosas, imagino, son terribles.
¿Y qué tipo de qué letras son las que, qué Palabras Necias presenta en Noche de Valpurgis?
Pues Pues bueno, vienen 7 nuevas canciones, una de ellas es instrumental y las otras 6 pues las he compuesto yo esta vez. Así que suelen ser historias mías personales. Pues vamos a ver, hay una, pues tenemos una baladita así, la de Anquilosado, bueno, que es una carta de despedida ante la chica, ¿no? Pues cuando te vas. ¿Qué más? Pues la que abre el disco es la de Llanuras, que es lo que se le pasa a uno por la cabeza cuando le entra el insomnio por la noche. No, pues pues un poco tus demonios que acuden ahí a visitarte.
Bueno, en cualquier caso, son sí, sobre todo experiencias personales, ¿no? Palabras necias, que parece que está liderado por ti, ¿no? Porque tú eres el cantante, ¿no? O el autor, ¿no? De las canciones, ¿no? ¿O tenéis también parte de composición, algún otro componente?
El proyecto cuando empezó en su día, en 2016, lo hicimos Sergio Sánchez, alias Turrón, y yo. Que se llama Palabras Necias porque los dos teníamos una molestia auditiva que se llama hiperacusia. Que es, para que la gente lo entienda, es algo parecido a lo que le ha pasado al cantante de AC/DC hace un año. Entonces, que le mete mucha tralla a tus oídos y
al final tienen un pitido ahí, ¿no? En el oído.
Sí, bueno, en lo nuestro caso no tiene pitido. Pues eso es esos son los acúfenos. Lo nuestro es hiperacusia, que es que, bueno, pues cuando si le metemos mucha caña, pues luego no nos molestan, nos pueden entrar migrañas o cosas así. Entonces, pues decidimos hacer un proyecto musical porque queríamos seguir tocando pues en plan más acústico y aprovechamos para hacer otros estilos y tal. Lo que pasa es que, bueno, Sergio siguió con nosotros hasta que sacamos el disco anterior hace 2 años y hizo con nosotros el concierto de presentación, pero luego decidió no seguir porque le estaba suponiendo ya una molestia extra, el hecho de estar ensayando todas las semanas y tal, y prefirió bajarse del barco. Entonces, pues por eso en este nuevo disco todas las he compuesto yo, porque él, que era el que componía la otra mitad, pues ya no está con nosotros. Sí que ha participado, sí que nos ha vino al estudio, grabó los coros en todas las canciones, nos ha diseñado el disco, hemos hecho también por las camisetas y las chapitas, o sea que sí que nos sigue ayudando en todo lo que puede, pero a lo que es a ensayar y a tocar en los conciertos ya no está en el grupo.
Ahora si cualquiera de los oyentes quisiera tener un encuentro con vuestra Noche de Valpurgis, yendo a Amazon a Spotify o a iTunes o YouTube, podría escuchar parte de vuestra producción, ¿no?
Sí, vamos, en Spotify, vamos, en las 4 plataformas que has dicho tú, está ya el disco entero.
Y esta forma de presentar la música de un grupo es ágil, es sencillo, quiero decir que tiene recorrido, hay gente que os escucha a partir de esas plataformas.
Hombre, sí, las plataformas digitales son el futuro, ¿no? La gente ya lo de comprarse un disco y tener un CD, pues ya empieza a ser una cosa hasta romántica.
Pero dime tú, ya. Jesús, ¿no, a qué tú prefieres tener de Noche de Valpurgis y de vuestro grupo el físico? ¿O te gusta más tener el físico, que sí?
Sí, hombre, yo también, bueno, y de todos los grupos que sigo, ¿no? Yo, Rosendo, ahora que va a sacar un disco nuevo, pues que sale en 2 semanas o por ahí, pues el día que salga iré a la tienda de discos a comprármelo, porque a mí me gusta tener mis letras, mis fotos, ver dónde se ha grabado, pues los créditos.
Aún así, apuestáis por estas plataformas de futuro digitales, que es una forma también sencilla de que cualquier parte del mundo os puedan escuchar.
Sí, claro, hombre, sí, una cosa no quita a la otra, no están peleadas. El problema de estas plataformas es que a los músicos al final el porcentaje que les llega es una cosa
minúscula. Minúscula,
está sí. Bien porque te ayudan a darte a conocer, como bien has dicho tú, porque nos puedan escuchar en México o en Japón, ¿no? O en cualquier lugar del planeta.
Pero en cualquier caso, a lo mejor Palabras Necias no tiene muchos aires de grandeza, sobre todo lo importante, o de hacerse rico con ello, sino más bien lo mejor que os conozcan y que podáis expresar vuestro arte, ¿no?, a través de la música, y en cualquier lugar del mundo os puedan escuchar, ¿no? A lo mejor eso es lo que más importa, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Sí. O sea, en palabras necias, cada uno tenemos nuestro trabajo, por suerte, y no dependemos del grupo para vivir. Es una cosa que también nos permite seleccionar mucho, ¿no? Dónde tocamos, cuándo, ¿no? O sea, no tenemos que estar tocando todos los fines de semana. Y sí, sí. Y el principal objetivo, como tú dices, es que nos escuche cuanta más gente, en cuanto más sitio, mejor.
El Leganés, que ¿cómo ves el panorama musical de tus coetáneos, de los músicos que hay en Leganés? No sé si estáis en la asociación de músicos de Leganés o eso ya ha dejado a estar a mejor vida. ¿Tienes alguna percepción de lo que pasa en Leganés a nivel musical?
Lo que es la asociación, creo que dejó de hacer cositas. Uh-huh. Han abierto ahora una en San Nicasio que se llama Asociación Distrito Rock, que bueno, pues que sí que hacen talleres de guitarra y de voz, y harán ahora algún festival en el Galeo. Y bueno, yo en mi apreciación personal es que hay menos grupos.
Hay menos.
Que antes, sí. Sí, porque el concurso, o sea, el ayuntamiento convoca un concurso para daros una idea,
para hacer maquetas, si hacen concurso.
14 maquetas.
Claro.
Todos los años, ¿no? Para quien se apunte.
Sí, creo que lo organiza la Concejalía de Juventud, me parece.
Eso es. Pues yo me acuerdo cuando tenía. Nosotros nos hemos estado apuntando hasta hace poco. Y me acuerdo que al principio, con nuestro anterior grupo, cuando teníamos 20 años, que tenían que hacer un sorteo para ver qué 14 grupos grababan ese año, porque a lo mejor se presentaban 30 o 40. Y ahora, los últimos años que nos hemos apuntado nosotros, no hemos llegado a 14.
O sea que ¿os habéis presentado vosotros también para las necias? Sí, ¿no?
Sí, bueno, nos presentamos ahora dos o tres años a grabar ese año la maqueta, pues, por el de jóvenes, y ese año, o sea, todo lo contrario, ¿no? Que hacía a lo mejor 10 o 15 años. O sea que me parece que es un buen comparativo.
Ya, sí, sí, está bien. Aquí en Leganés tenéis la presentación en breve, o sea, cuando ahora comience, bueno, a mediados del mes de junio tenéis un encuentro con vuestros fans, o por lo menos para presentar vuestro disco. Cuéntanos un poco este evento que tenéis preparado.
Pues sí, pues este viernes, ¿no? Dentro de tres viernes 16 de junio, en La Tajita, que es está ahí al lado del Parque Picasso, que ha tenido muchos nombres, se ha llamado Circus, se ha llamado Twister, se ha llamado...
Sí, en la queda de Alcarria, hemos hecho nosotros alguna fiesta de coleganés ahí, porque es de los poquitos locales que acogen a grupos y los presentan y tienen la posibilidad de hacer ahí, aunque sea en Unplugged, aunque sea algo chiquitito, y se pueden hacer cositas ahí. En La Tasquita, ¿no? Entonces, el día viernes 16.
16 de junio a las 23:30.
¿Entrada gratuita o cómo será?
Entrada gratuita. Ajá. Así que nada, ahí os esperamos a todas y a todos.
Muy bien. Pues, ¿tienes algo más que contarnos, Jesús? No sé, si algo que queda por ahí de palabras necias o de Sergio, que a lo mejor le gustaría... que no hemos tenido la oportunidad de estar con él, pero de palabras necias, ¿te gustaría contar algo que no sepamos nosotros aquí?
Pues no sé, la verdad es que hemos hecho un buen repaso. Pero
sí.
Bueno, así repasando rápido, pues que tenemos el nuevo disco en la calle, en los bares rockeros de Leganés, en internet, y que el 16 de junio os esperamos a todos en La Tajita.
Perfecto. Ahora, fuera de antena, cuando terminemos la y nos despidamos, pues nos vas a dar un enlace para que podamos emitir desde Coleganés en la continuidad vuestras canciones. De todas maneras, te agradecemos enormemente, Jesús, que tengáis mucha suerte, muchos éxitos, que sigáis en liza, que el rock and roll nunca muere, aunque tengáis 36 o que tengáis 70, que seguís haciendo música, y que un fuerte abrazo a Palabras Necias y que sigáis ahí en la brecha y presentando a Leganés como un valedor del rock and roll local y de España.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo de parte de toda la banda.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Bien, pues estamos ahora con la con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Nos acompaña con nuestro agradecimiento Clotilde Cuellar, que es la coportavoz de Equo Madrid y concejala de Ahora Madrid en Arganda del Rey. Buenas tardes, Clotilde.
Buenas tardes.
Estamos entendiendo que estáis haciendo una campaña ahora sobre una enfermedad que afecta en exclusiva a las mujeres y que además está dentro de una campaña que estáis elaborando desde Equo Madrid y concretamente en el día de ayer pues estuvisteis haciendo una presentación o un debate. Es la endometriosis y que, bueno, me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste la campaña y sobre todo pues esto de la endometriosis, que así de un punto de vista de salud pues no conocemos todo el mundo, pero seguramente muchas de las mujeres y chicas que nos están escuchando la conocen probablemente. Clotilde, cuéntanos un poquito en qué consiste esta campaña y este Día Internacional de la Acción por la Mujer y que Equo Madrid está preparando.
Eso es, pues sí, efectivamente, nosotros como Equo entramos en contacto con la Asociación Endomadrid, que es una de las muchas que hay en España que trabaja en el tema de la endometriosis, hace más de un mes, con motivo de la Endomarch, que es una marcha que se hace a nivel mundial para visibilizar efectivamente esta enfermedad. Esta enfermedad es el dolor de regla que puede llegar a tener consecuencias incluso hasta ser discapacitante si no se trata a tiempo, pero es un dolor de regla que no es normal, que es lo que dice la Asociación Endomadrid y lo que dicen el resto de asociaciones que trabajan este tema y lo que dice Equo Madrid. El dolor de regla no tiene por qué ser normal cuando es un dolor que cursa con determinadas características, además, que como decimos puede llegar a convertirse en discapacitante si no se trata a tiempo, que además somete a las mujeres a una serie de fármacos y de pastillas porque no existen suficientes unidades del dolor ni medios suficientes para tratar este problema. Pues resulta que nos encontramos con que los derechos de las mujeres se están vulnerando porque probablemente si esta enfermedad afectase a los hombres hubiera habido más investigación y se pondrían más medios en la fase de diagnóstico y también en la fase de tratamiento. Cuando conocimos más en profundidad todo el tema y además supimos que había incluso estudios que apuntan a que una de las causas de la endometriosis puede ser la contaminación ambiental, entonces no dudamos en elegir este tema para nuestra campaña de este año, del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, porque queríamos celebrarlo no de una manera meramente testimonial, sino con una campaña proactiva que además hemos querido llevar a, de momento, a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, donde ECO tiene concejales y concejalas, pero también estamos trabajando para que concejales que tenemos en el resto de España lo puedan llevar. Y bueno, pues así surgió un poco la idea de la campaña y efectivamente el arranque ha sido con la celebración el 29 de mayo del Día Mundial.
Sí, además esta mañana habéis estado haciendo un encuentro con varios miembros de Mundo Madrid, con concejales y demás, de cara al público, explicando esta situación de muchas, estamos hablando casi de 1 millón de mujeres que pueden estar padeciendo esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, ahora mismo las estadísticas que hay nos dicen que 1.200.000 mujeres padecen esta enfermedad, mujeres y adolescentes padecen esta enfermedad en España. Y además esos datos creemos que son datos a la baja porque realmente, claro, el problema es muy grande porque no existen estudios como debieran existir sobre esto. Nos contaba esta mañana Endo Madrid que en el nivel de estudio de la comunidad científica pues está como en los años 80 estaba el cáncer general, ¿no? Entonces, esto no es, en la Comunidad de Madrid nos daban ellas también un dato esta mañana, nos decían que se sepa, hay 300.000 mujeres afectadas de endometriosis y claro, esto tiene una serie de consecuencias, no solamente con este dolor periódico mensual insoportable que hace que incluso les perjudica a las mujeres para ir hasta sus centros de trabajo, la baja, como contaban ellas, la baja laboral, existe, te la puedes coger, pero ya sabemos que incluso la legislación española, si hay una serie de bajas reiteradas, puede ser motivo para que te despidan del trabajo, ¿no? Otro problema que comentaban ellas es, aparte de que la fase de diagnóstico, los diagnósticos se pueden demorar hasta 9 años, para decirle a una mujer que también contaban que pasa hasta por 7 médicos diferentes para al final acabar sabiendo después de 9 años que la persona que tiene endometriosis, pues bueno, toda esta demora en la puesta de un tratamiento hace que la mujer vaya perdiendo cada vez más calidad de vida. Y como decimos, hay casos en los que la endometriosis puede llegar a evolucionar incluso como tumor maligno, y porque esto podría ser, o sea, en principio es una inflamación, es benigna, pero es una clase de tumor. Entonces, y en muchos casos, como decimos, puede llegar a ser incluso la persona tener la incapacidad laboral,
incluso
jóvenes.
Incluso la endometriosis, si no me equivoco, o si me confundo, me rectificas, puede provocar la posibilidad de no tener la capacidad de embarazarse o de efectivamente, ¿no? O sea, esa endometriosis puede incapacitar a la mujer de no quedarse en un estado de gestación.
Efectivamente, también es otra de las consecuencias. Y claro, ellas lo que nos cuentan en primera persona es que ya esto no es tolerable, que una mujer mensualmente tenga este tipo de dolor y que vayan a los médicos y que les digan, la respuesta es que esto es normal y efectivamente en muchos casos puede llegar a producir infertilidad. Por eso nosotros como hemos enfocado la campaña, aprovechando que tenemos concejales y concejalas, ECO tienen diferentes candidaturas del cambio aquí en Madrid y también la llevaremos, a partir de esta experiencia de Madrid, queremos llevarla al resto de España, donde también en otros territorios tenemos concejales y concejalas, pero bueno, lo que hemos querido, como decía al principio, es hacer algo en positivo y algo efectivo que se note en los municipios y hemos, digamos que en los plenos del mes de mayo, en el mes de junio, incluso en alguno de julio, en torno siempre a este día 29, Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, pasar a los ayuntamientos mociones para que se trabaje la endometriosis, primero desde el punto de vista de la concienciación y de la visibilización de la enfermedad. Segundo, en los ayuntamientos también lo que decimos es que los ayuntamientos tienen capacidad para hacer este tipo de charlas de educación para la salud e incluso para hacer un mapa de recursos a disposición de las mujeres, tanto de dispositivos públicos como de dispositivos privados. Y también, por supuesto, desde nuestros respectivos ayuntamientos, en el caso de Arganda será el próximo día 7 de junio, pues instar a que la Comunidad de Madrid y también el Ministerio dote de recursos suficientes tanto en la fase de diagnóstico como en la fase de tratamiento. Y bueno, pues un poquito por ahí hemos, pues, es por donde hemos enfocado estas mociones, que ya, por cierto, no sé si queréis que hablemos de alguna localidad donde ya ha
pasado. Sí, me parece que habéis ya hecho alguna moción, o por lo menos la habéis presentado ya en el municipio aquí cercano de Fuenlabrada. Aquí en Leganés no tenéis la representación, o si la tenéis con Leganemos, no sé si estáis ahí representados.
Sí, sí, nosotros, bueno, lo que pasa es que no tenemos concejal de ECO, pero sí que de momento en Coslada se ha, ha estado apoyando un grupo nuestro, no le ha pasado directamente un grupo nuestro, pero ECO, que está en Somos Coslada, ha apoyado la moción, que ha salido favorable en Coslada. En Rivas la ha tramitado directamente una persona de ECO Madrid, que está en la coordinadora de Somos Rivas, y además se ha convertido en declaración institucional, lo cual la verdad es muy importante, porque una declaración institucional significa que lo han apoyado todos los grupos de todo signo político de Rivas. El día 7, como digo, va a Arganda del Rey, en el Ayuntamiento de Madrid, también a través de nuestros concejales vecinos, que ECO tiene varios concejales vecinos, nos están llegando noticias de que lo más probable es que pase también en el pleno de julio. Fuenlabrada, efectivamente, como bien has dicho, tenía un acto también hoy sobre endometriosis. Nuestro concejal lo va a pasar, el concejal de ECO y de Ganar Fuenlabrada, en el mes de julio también. Y Parla, está también nuestra concejala allí, la concejala de ECO y de Cambiemos Parla, está trabajándolo para que probablemente también salga como declaración institucional.
Y en Rivas también, me parece, ¿no?
Y en Rivas, efectivamente, se ha aprobado la semana pasada. Rivas ha sido de las primeras ciudades donde se ha aprobado la semana pasada.
Entonces, en cualquier caso, las mociones que estáis presentando, que no sé si son unívocas o, digo, únicas, o son coherentes los unos municipios con otros, pero siempre las estáis presentando relacionando la endometriosis o la situación particular que tienen las mujeres trabajadoras, fundamentalmente un poco de sensibilización con respecto a esa incapacidad o esa dificultad a la hora de trabajar, para que tengan los ayuntamientos y desde los ayuntamientos pues concienciar a través de estas mociones en el tema laboral de situación particular que tienen periódicamente las mujeres, ¿es así?
Sí, y también por otro lado, para que muchas mujeres que no saben lo que les pasa y que está yendo a los dispositivos de salud, a los hospitales, y las están mareando de un médico a otro, no saben lo que les pasa y ellas no aceptan que ese tipo de dolor sea normal, evidentemente, porque además llega en algunos casos a ser un dolor, o sea, que tienes que ir hasta, como decían, claro, ellas decían que se tenían que pagar tratamientos encima, claro, esto suponía también un coste, tratamientos vía privada, porque dicen que solamente hay dos unidades, digamos, que trabajan el tema del dolor aquí en Madrid, que vienen también pacientes de fuera y que no están dedicadas en exclusiva ni mucho menos a la endometriosis, entonces hay una lista de espera amplísima, entonces ellas tienen que pagarse fisioterapeutas y otro tipo de terapias de su propio bolsillo, porque es que a veces no pueden ni sentarse ni permanecer varias horas de pie. Entonces, claro, es que llega un momento que efectivamente te hace difícil la vida laboral, pero te hace difícil, por eso decían ellas, que les iba deteriorando cada vez más su calidad de vida en general. Entonces, lo que queremos, sobre todo también enfocado a las chicas jóvenes, que no tengan que esperar 9 años para que le den un diagnóstico, que sepan que esta enfermedad existe, que se puedan ver reconocidas si tienen esos síntomas, en que efectivamente lo que sufren no es algo que deban sufrir, la regla no tiene por qué doler, sino que es una enfermedad, y que acudan a sus médicos, y que además, digamos, que encuentren el apoyo de asociaciones, que eso también lo estamos pidiendo a nivel local, que se localice a las asociaciones de pacientes, y que si no las hay, pues que se promueva el que existan, pues para que las mujeres se sientan cada vez más arropadas y que encuentren una solución como cualquier hombre pueda encontrar con otro tipo de enfermedad, que sí que se realizan los estudios y que no se le pone, digamos, el estigma que se pone sobre la mujer, ya no solamente por el hecho de ser mujer, es decir, que la medicina no se trabaja con enfoque de género, no solamente por ser mujer, sino también por todo lo estigmatizado que está todo el ciclo reproductivo de la mujer y todo lo que tiene que ver con la regla, que parece algo tabú, algo atávico.
Que y que todavía nos falta muchísima información, porque yo no sé si iríamos más lejos, pero las mujeres jóvenes parece que tienen como asumido de que la menstruación es un momento también de dolor. Entonces, ese nivel de dolor... que no saben si es menstruación normal o es ya es una endometriosis, podría ser el causante de esa inmovilización o de esa falta de concienciación de decir, bueno, es que eso es lo que me toca, ¿no? Sería algo así. Y por tanto, las mujeres jóvenes necesitarían de saber conocer si es una menstruación normal o es una menstruación que ya tiene incorporado esa enfermedad de endometriosis, de que es una inflamación del endometrio y que bueno, que tienes que pasar, bueno, ya no el ibuprofeno, sino pasarlas mal para poder entender que tengo que ir al médico. Será algo así, ¿no?
Eso es, porque además esto tiene tan poco nivel de investigación, tan poco tiempo se le ha y recursos se le ha dado a las mujeres, en concreto a las mujeres que sufren endometriosis, que esta mañana ya nos contaban también que incluso en algunos casos, en los casos más graves, se las trata con un fármaco que es para el cáncer de próstata, o sea, que está pensado para hombres, no está pensado para mujeres. Vaya. Es que ellas, claro, lo rechazan porque no saben los efectos que ese tipo de fármacos pueden producir en una mujer. Y tienes toda la razón, o sea, las jóvenes, cuando vean que tienen un dolor pélvico, abdominal y de lumbares, que es insoportable, cuando tienen que ir varias veces a urgencias porque tienen cistitis, problemas con la vejiga, mareos, debilidad, una fatiga que no les viene por una razón que ellas localicen, que no hay razón aparente para eso. Náuseas, vómitos, indigestión, o sea, es que incluso un dolor después de relaciones sexuales, o sea, todo ese tipo de síntomas no se tienen por qué dar como normales. O sea, eso es porque hay algo y ese algo tiene un nombre. Lo que pasa es que efectivamente la sociedad española no lo conoce y es la razón de ser de la campaña que ha iniciado Ecomadrid con Endomadrid.
Dice, mira, soy Teresa, yo tengo 21 años y me han cambiado como 3 veces las pastillas para el dolor de regla. Y bueno, al igual que yo, muchas compañeras mías siempre han tenido problemas y todos los síntomas que has estado describiendo, yo prácticamente los he tenido. Entonces, al igual que otras muchas compañeras, ¿cómo sabes si realmente es el dolor propio de la menstruación del mes, dolor de lumbares, vómitos, mareos... cansancio, dolor de abdomen, dolor de ovarios, ¿cómo realmente lo diferenciamos? Porque yo, por ejemplo, todos esos dolores los he tenido a lo largo de mi vida y me han cambiado como la medicación 3 veces, a día de hoy es verdad que lo noto de una manera menos reducida, pero ¿cómo sé diferenciarlo?
Claro, es que esto es lo que, precisamente, esto es lo que nos estamos, este testimonio es estupendo que lo estéis dando hoy en antena, porque es que esto es lo que nos estamos encontrando desde el mismo minuto en que hemos iniciado la campaña, que hay muchas mujeres que tienen una serie de síntomas que no le parecen normales, que las están tratando con fármacos, y los fármacos al final son químicos, porque además otra... O sea, la química en un cuerpo que ya se está desgastando por determinada enfermedad, precisamente a veces lo que no hace es favorecer que ese cuerpo se reponga, ¿no? En la endometriosis también hablaban de que tienen que seguir, a partir de que lo conocen, tienen que seguir una vida muy sana, determinados alimentos que no pueden tomar, y además, claro, eso también encarece de su vida porque tienen que comprar productos ecológicos que no llevan químicos, por todo esto que decimos de los disruptores de la contaminación ambiental, cómo influye, y de los disruptores endocrinos en general, ¿no? Toda la comida que viene hormonada, las frutas y verduras que vienen también con químicos, los mismos pesticidas que se echan en los parques y jardines, o sea, todo esto está afectando. Entonces, yo no digamos que no, mis estudios no están en medicina, yo no te sabría contestar a esa pregunta, pero lo que sí que te diría es que contactes rápidamente con una... ahora, por ejemplo, en Fuenlabrada, con motivo de esta campaña, y un poquito antes ya, a partir de Endomarch, se está formando una asociación de... acompañadas por Endomadrid, se está formando una asociación de mujeres jóvenes afectadas por endometriosis. Entonces, que contacte rápidamente con Endomadrid y ellas, que además tienen a muchas profesionales, precisamente, o sea, son personas afectadas, pero muchas de ellas son profesionales de la medicina, pues ellas van a saber explicarte si esos síntomas que tú sientes son síntomas que tienen que ver con otra enfermedad o son síntomas de la endometriosis. Lo que hay que hacer es eso, es preguntarse si esto es normal, ¿no? Y si no es normal, es una enfermedad, y si es una enfermedad, no quiero que se convierta en algo crónico, entonces hay que atajarlo, y cuanto antes mejor, claro.
A la postre del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, Clotilde, claro, hablar de la endometriosis es, al fin y al cabo, también hemos hablado de la menstruación. La menstruación también es, de alguna manera, es un inconveniente, por así decirlo, que... Bueno, seguramente persona por persona, mujer por mujer, pueden tener una vivencia muy diferente, pero es una vida diferente, sobre todo en la vida cotidiana, la vida laboral o vida familiar, que tendríamos que incorporar también en comprensión toda la sociedad en general, ¿no? Porque, aunque no tengas ese dolor, me refiero, que también ese apunte, esa sensibilización, desde lo que es la menstruación, de la vivencia cotidiana y regular de cada mes, de que las mujeres pasáis por este momento, y que muchas veces eso, hay que ausentarse de las reuniones, hay que tener un momento de irse al baño, o sea, ese tipo de cosas que a veces que no se viven bien por parte de los demás compañeros o por parte de la sociedad en general. ¿Cómo ves tú si esto también habría que hacer una pincelada de sensibilización?
Claro, sí, es que has apuntado efectivamente a una de las consecuencias más terribles que tiene todo esto. Nosotros por eso lo queríamos visibilizar, porque pensamos que en la sociedad española, como muchas otras, pero en la española mucho, ya sabemos, hoy por desgracia hemos tenido que vivir otros minutos de silencios por 3 asesinatos machistas, ¿no?
Sí.
Entonces, la violencia tiene hacia las mujeres tiene muchas caras, y esta, por ejemplo, es una de ellas. Una visión de normalización del sufrimiento de la mujer vinculada a la menstruación y a sus capacidades reproductoras, esto es un claro ejemplo de una falta de perspectiva de género en la medicina, en la salud, y además de una escasez flagrante de investigación sobre enfermedades en las mujeres. Entonces, a la mujer se la dice, no tienes nada, esto es normal, cuando el dolor de regla no es normal. Entonces ella se va a su casa con esa idea de que tiene que sufrirlo, de que tiene que ser normal.
Se estigmatiza, se culpabiliza también, ¿no? Alguna se culpabiliza.
Eso es. Vive todas esas consecuencias negativas en solitario, y claro, lo que se hace es, a esta persona es estigmatizarla. Que esta persona ya no es una persona, ya es un colectivo cada vez más grande de mujeres, ¿no? Que están estigmatizadas porque se piensan que ellas sienten los síntomas, pero las le están negando que es una enfermedad. Y le están negando que es una enfermedad muchas veces por desconocimiento, porque en medicina no se estudia esto, se dedica muy poquitas horas, entonces se necesita mucha formación de los profesionales, y se está negando que es una enfermedad también porque no existen. Nosotros estamos pidiendo también los municipios en nuestra moción que se hagan estudios epidemiológicos, que se vea de dónde, cuáles son las causas de esta enfermedad, si en las causas están también la contaminación
ambientales,
que se sepa, claro, y que se sepa el nivel de prevalencia, o sea, a cuántas mujeres está afectando esto y cuántas están llegando a los hospitales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de los que tanto presume el gobierno del Partido Popular, cuántas mujeres están llegando a los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque los hospitales de la Comunidad de Madrid tienen que ser un punto excepcional de información, de datos, para, a partir de ahí, claro, en presupuestos, dotar recursos suficientes tanto para el diagnóstico precoz como para el tratamiento. Entonces, tienes toda la razón, o sea, las mujeres que sienten todo esto están estigmatizadas porque la sociedad no quiere reconocer algo, por un lado, por una cuestión de marginación de la mujer y de todo lo que tiene que ver con su ciclo menstrual, y por otro lado, por una situación claramente de no querer dedicar recursos al tema.
Claro, eso estamos hablando de un elemento que tiene muchas variables. Hablabas de la variable laboral, la variable social, también la variable ambiental, ¿no? O sea, esos medicamentos que tomamos, esas comidas, el ambiente de contaminación, podríamos estar hablando de, epidemiológicamente, de una variable importante a la hora de cómo vivimos, seguramente otras variables mucho más, cómo nuestras hormonas están modificándose, cómo estamos sufriendo probablemente epidemiológicamente una enfermedad que tiene una variable, un origen, una causa que podría estar estudiada o podrías estar estudiando, como dices tú, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid o en los propios hospitales, intentando conocer por qué existe esta enfermedad en las mujeres y que la vivan así, ¿no?
Sí, nosotros en ECO estamos muy preocupados desde siempre porque, claro, nuestro modelo de ciudad son unas ciudades más sostenibles desde el punto de vista de la salud de las personas y también desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas, ¿no? Entonces, si evidentemente estamos moviéndonos en ciudades donde ya sabemos lo que pasa con la circulación y toda la contaminación generada por la circulación de vehículos a motor, ¿no? Aunque Madrid, la capital, afortunadamente está dando pasos hacia la calidad del aire, ¿no? Pero bueno, ya sabemos todo eso es contaminación que van absorbiendo nuestros cuerpos, porque nosotros estamos, digamos, encarnados en cuerpos vulnerables. Luego existe también toda la contaminación industrial. Por ejemplo, yo estoy en Arganda, en la zona sureste, y allí pues toda la actividad de los polígonos, toda la contaminación que generan los polígonos industriales, pero también hay industrias muy contaminantes, como por ejemplo la cementera. Nosotros tenemos una cementera cerca que además está incinerando residuos cuando una cementera no está preparada para ese tipo de cosas, ¿no? En fin, luego, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los productos que llaman fitosanitarios, que son pesticidas, ¿no?, con los que tú vas, llevas a tu hija o a tu hija al colegio y ahí hay un señor con una mascarilla al lado que está echando en las medianas de la misma carretera que cruzas o en los parques y jardines, estás echando ese producto, ¿no? Entonces, todo eso se va depositando, se va acumulando en el cuerpo, aunque no lo veamos, y llega un momento en el que nuestro, aparte también lo que comemos, ¿no? Uh-huh. Pues los productos que vienen efectivamente de hormonada, uh-huh, eso es, o frutas y verduras que se les ha echado, por ejemplo, el Roundup este, bueno, el producto este de Monsanto, y que además son pesticidas que no se quedan en la parte exterior, por ejemplo, de la fruta o de la verdura, sino que se mete dentro, o sea, va por la propia planta y se mete dentro del fruto, ¿no? Entonces, claro, si nos estamos convirtiendo poco a poco y sin saberlo en contenedores químicos, si además tú tienes un dolor, y que yo no digo con esto que no sé, que cuando hay un dolor tú tienes que ir a un profesional médico y el profesional médico pues sabe lo que en principio tiene que saber lo que te conviene y si tiene que recetar una medicina, pero que es que esas medicinas son químicos, son más químicos. Entonces, si nosotros ya vamos con químicos dentro del cuerpo, a lo mejor existen otras vías para tratar esto que no es tomar más químicos. Esto, por ejemplo, lo viven, me contaban a mí también, las mujeres, y bueno, esto también los hombres lo padecen, que padecen sensibilidad química múltiple. Se llama así, sensibilidad química múltiple. Uh-huh. Son personas que han estado expuestas, pero como cualquiera de nosotros, pero que además su nivel de tolerancia ha llegado a un punto en que ya no tolera más. Entonces, no sabe lo que les pasa, empiezan a sentir un montón de síntomas, no sabe lo que les pasa, y lo que le pasa cuando le hacen un análisis es que su cuerpo ya ha llegado a un nivel que ya no tolera más.
De saturación total.
De saturación. Uh-huh. Y claro, si esto no se conoce bien, no hay una adecuada formación, y tú vas al sistema público de salud y lo que te mandan son más químicos, más pastillas, pues entonces no. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos la suerte de contar con la Fundación Alborada, que ahí trabajan con los pacientes de otra manera, claro, descontaminándoles lo primero, ¿no? Entonces, pues un poquito por hacer el símil con la endometriosis, eso nos puede valer. O sea, lo que tendríamos es que plantearnos otros modos de vida mucho más saludables, mucho más sostenibles, empezar en nuestras propias ciudades a pasar la emoción de la endometriosis, pero pasar otras emociones para promover, por ejemplo, una movilidad sostenible, unos trabajos de proximidad, que no nos tengamos que estar desplazando y utilizando el vehículo cada 2x3, o fomentar, por ejemplo, la agroecología en muchas zonas de nuestra región de Madrid, que antes eran comarcas agrícolas y que se han ido abandonando. Entonces, creemos que tenemos que ir cambiando hacia otro tipo de hábitos y que además lo vamos a tener que hacer, nos guste o no nos guste, porque el sistema de vida que llevamos no es sostenible.
Clotilde, habrá gente que piense que todo eso no está demostrado para nada, pero yo sí diría que la prueba de que todos esos químicos están ahí es que las parejas cada vez tienen más problemas para tener hijos.
Sí.
Eso creo que es innegable, pero evidentemente todos esos datos, todos esos datos, parece que hay una parte a la que no le va a interesar que se sepan. Ahí estamos hablando de una parte de la industria que tiene un gran poder, porque estamos hablando de las farmacéutricas.
Claro, no, así es que efectivamente nos topamos con los grandes lobbies de presión. Y yo antes, por ejemplo, te hablaba de la cementera, esas cementeras que están en toda España, que ahora se están dedicando a la incineración de residuos cuando no están preparadas para ello. Y estas cementeras, pues al final, quien hay detrás es un gran lobby cementero, pero que consigue que las comunidades, en este caso la Comunidad de Madrid, cuando estuvo Esperanza Aguirre, le diera la autorización ambiental para quemar esos residuos, ¿no? Sí, y bueno, y en el caso de todos estos fármacos, pues tenemos también el lobby de la industria farmacéutica y bueno, pues sí, efectivamente, tenemos enemigos poderosos, o por ejemplo en esto de el producto este de Monsanto, que se aplica a los jardines en sus diferentes versiones, pues también nos encontramos al gran lobby de Monsanto. Y por eso pues hay enfermedades que no se han estudiado suficientemente, porque hay unos negocios detrás de esas enfermedades que no permiten que eso se haga. Pero bueno, sabiéndolo y siendo un consumidor crítico y responsable, pues yo creo que también nosotros tenemos el derecho a elegir.
Y poco a poco, Clotilde, claro. que es la primera vez en muy mucho tiempo que tenemos unos partidos tradicionales y empieza a haber candidaturas ciudadanas, nuevos partidos como Equo que están apareciendo en las concejalías, hay mociones de estas que empiezan un poco a insistir en la salud de las personas en función del medio en el que nos estamos moviendo, urbano, y etcétera. Quiero decir que de alguna manera ya hay un compromiso, hay otro tipo de visiones, ya no se ven en las políticas tradicionales en el que parece que achantábamos la cabeza con las grandes multinacionales, las grandes lobbies, como dices tú, y poco a poco estamos haciéndole, pues eso, rascando un poquito para que la gente se dé cuenta de que no todo es normal y todo está perfecto y que las grandes multinacionales son las que ganan dinero, sino que también nos están afectando la salud, y eso es importante, tanto la salud de las ciudades, la salud de las personas, y nada, pues no sé si es poco a poco cómo hay que hacerlo, así.
Sí, además es que lo que le damos mucha importancia es a la primera fase, digamos, que es la fase de información, de que todo esto lo conozca, de información y de sensibilización, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto antes de muchas parejas que tienen problemas para tener hijos, es uno con el que nos estamos encontrando cada vez más, igual que por ejemplo el índice de prevalencia del autismo en determinadas zonas, ahí se están empezando a hacer ya estudios, en determinadas zonas que coincide que son zonas altamente contaminantes, son zonas industriales altamente contaminantes, entonces también se está estudiando que una de las posibles causas del autismo y de que esté aumentando de la manera espectacular que está aumentando sea la contaminación ambiental y todo el tema de disruptores endocrinos. Con esto de la endometriosis nos está pasando igual, con sensibilidad química múltiple, efectivamente, ya digamos que la ciudadanía, una cosa que sí que yo he notado, y sobre todo desde estas candidaturas nuevas que tú has descrito muy bien, es que una cosa que preocupa a todo el mundo es el tema de la salud. Y a lo mejor sin expresarlo de esta manera, pero sí que en el fondo todo el mundo te dice salud en todas las políticas, ¿no? O sea, cuando yo lo noto mucho en mi municipio, cuando tú hablas de un tema que está relacionado con la salud, la gente le pone mucha atención, ¿no? Y cuando le explicas las posibles causas, por ejemplo, si tienes unas varias antenas de telefonía encima de tu cabeza y que en ese barrio resulte que haya habido cada vez más enfermedades de estas que he nombrado antes, ¿no? O fibromialgias e incluso cánceres, la gente ya no ve normal que justamente en esa manzana haya esa incidencia de enfermedades que no hay en otro sitio, que no hay en otra parte, por ejemplo, de la misma ciudad, ¿no? Entonces ya las personas empiezan a ver que eso no tiene que ser normal y entonces empiezan a hacerse preguntas, como por ejemplo eso, pues por muy poderosa que sea Telefónica, ¿por qué una parte central de mi pueblo, de dominio público, un suelo de dominio público, se le ha cedido a estas compañías para colocar estas antenas, ¿vale?, que descomunales, que no debían estar aquí, ¿no?, en una zona totalmente residencial? ¿Y por qué, si la Comunidad de Madrid no empieza con esos estudios que yo estoy pidiendo, esos estudios epidemiológicos, la gente ya organizada nos ha llegado a plantear que si pueden pedir permiso a su ayuntamiento para estudiar las partidas de defunción, de ese barrio, en ese barrio, de personas de ese barrio, para llegar a contabilizar cuántos casos hay y ya con eso empezar a pedir respuestas a los políticos que tienen capacidad de decisión, que en el tema de salud ya sabemos que es a nivel autonómico y a nivel estatal. Mm. O sea, que cuando tocas el tema de la salud, la verdad que la gente reacciona y, bueno, lo que hace falta es que cada vez nos juntemos más, porque una acción individual quizá tiene poco recorrido, pero una acción organizada seguramente va a tener mucho más.
En cualquier caso, campañas como la que estáis haciendo ahora mismo de la endometriosis seguramente podrían extrapolarse a otras, como has hablado, de la fibromialgia, la sensibilidad a múltiples químicos, ha hablado del autismo, hemos hablado de muchas que tienen que ver con una situación medioambiental en general. Eso es. Que vosotros en Equo estáis bastante involucrados, sensibilizados, y lo que queréis es que la sociedad responda ante estos retos de conocer qué es lo que está pasando con nuestra salud a nivel tanto político como a nivel personal, como a nivel social, para que sepamos reaccionar ante estas enfermedades y que la salud sea mejor con un medio ambiente mucho más sostenible. En cualquier caso, Clotilde Cuéllar, como concejala, bueno, supongo que tendrás muchas tareas que hacer. Te agradecemos mucho la información que nos has prestado y esta campaña que estáis desarrollando en muchísimos municipios en los que sí tenéis representación, y en los que no, pues supongo que tendréis campañas similares de concienciación y de sensibilidad a esos temas. Supongo que a lo largo de toda la geografía de la Comunidad de Madrid. ¿Es así?
Sí, sí, sí. La verdad que nosotros, bueno, Equo es un partido generalista, trabajamos la ecología política, no dedicamos simplemente, cuando decimos generalista, es que no nos dedicamos solamente a
la ecología,
gente,
claro.
Claro, exactamente, lo que la gente asocia con el medio ambiente en sí, sino que tenemos esa visión de la ecología política, que significa, pues eso, que todo el tema de cuidados a las personas y cuidados al medio que habitamos, ¿no?, lo llevamos a todas las áreas donde nos movemos. Mm. Da igual que estemos hablando de economía, que estemos hablando de empleo, que estemos hablando de salud, que estemos hablando de educación, que estemos hablando, pues, digamos, de calidad del aire, de movilidad, de gestión de los residuos. O sea, somos un partido que trabaja todos los temas, como pueda trabajar cualquier otro partido, pero es verdad que a nosotros lo que nos diferencia y a nosotras es ese enfoque de la ecología política y también de la inclusión social y de los derechos de todas las personas, incluida la mitad de la población, que son las mujeres.
Perfecto. Bueno, pues como concejala de Arganda, de ahora Arganda, que llevas 2 años, me parece que como concejala, sí, bien, sí. ¿La experiencia como concejala bien? ¿O te gusta, bueno, o te has decepcionado, te ha ilusionado, te sigue ilusionando?
Yo estoy ilusionada en mi trabajo y además, pues como te decía, que somos bastantes concejales de Equo y concejalas en la Comunidad de Madrid, pues siempre nos apoyamos y bueno, pues eso, las propuestas que pasamos sobre movilidad sostenible, sobre empleo, por ejemplo, sobre, pues digamos que las trabajamos en conjunto y eso la verdad que te da mucha motivación y cuando ves que llegan a tu municipio y por lo menos se habla de ellas,
claro,
otra cosa es que salgan adelante.
Que queda,
claro,
mucho por hacer, porque las voces de las candidaturas ciudadanas como ahora Arganda o ahora Madrid o alguna de estas, pues que no eran voces que eran, son diferentes, ¿no?, las que se venían escuchando, y por tanto queda mucho todavía que plantear nuevos discursos como el que estamos hablando hoy de la endometriosis o cualquier otra moción que otras veces no se presentaban tradicionalmente en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, No, pues sí, sí, por eso digo que sí que es motivador porque trabajas temas a los que no se le había prestado atención, que nosotros los consideramos vitales para otro modelo de ciudad y porque nosotras trabajamos por las generaciones que hay ahora, las generaciones presentes, pero también pensando en las generaciones futuras, ¿no? Pero en la parte que digamos que sí que te decepciona un poco, y yo lo voy a decir en esta charla informal, que la verdad que me siento muy cómoda y agradezco que me hayas llamado, la parte que sí te decepciona un poco es cómo funciona una institución por dentro. En el caso de un ayuntamiento, que es lo que yo voy conociendo, esos modos presidencialistas, poco democráticos, muy opacos, que tienen... Yo no voy a hablar ya de política tradicional, de partidos tradicionales, sí, ni de partidos
los vicios, porque... el sistema, cómo funciona...
Ese es el sistema, sí. Exactamente. Uh-huh. Porque yo este tema de vieja política que llaman algunos, lo he visto también en partidos que dicen ser, o en personas que han llegado a partidos políticos que dicen ser de nueva política. O sea,
sí, bueno, pero al final el sistema se come un poco las formas y al final te deja un poquito de sabor más bien agrio, ¿no? De cómo funcionan las instituciones, que te gustaría que funcionaran mucho más transparentes, mucho más ágiles y mucho más democráticas para entendernos.
Claro. Eso es, porque además cuando llegas a los ayuntamientos y, por ejemplo, pues en ayuntamientos como el de Arganda, que son 55.000 habitantes, pues tiene una serie de cargos que son los habilitados, los que se llaman habilitados nacionales, ¿no?, que son puestos por el Ministerio para garantes de bueno, pues que allí se está cumpliendo la legalidad.
Los interventores, ¿te refieres?
Interventor, uh-huh. La interventora, la tesorera y el secretario. Luego tiene pues todo el personal funcionario y luego, bueno, pues hay también personal laboral y hay incluso alguna empresa de estas sociedades anónimas uh-huh. municipales, ¿no?, que también está ayudando a la gestión. Pero cuando tú llegas a un ayuntamiento, una persona ciudadana, como me pasa a mí, que no había estado en política antes de llegar a ECO y ahora Arganda, encuentras que no hay unas pautas, no hay una mínima acogida como, por ejemplo, una empresa privada o una asociación chiquitita que tú llegas, te dicen cada uno qué es lo que está haciendo. Ahí es como, bueno, búscate la vida y cuanto menos sepas, mejor, porque así menos preguntas, ¿no?
Claro.
Entonces, yo esto sí que me ha hecho desde el principio preguntarme qué tipo de seguridad, digamos, jurídica y de Estado de Derecho, ¿vale?, hay dentro de las instituciones, que supuestamente hay un montón de personal que pagamos todos y todas para que haya una estructura, digamos, pues que bueno, que porque cualquiera nos podemos presentar a las elecciones, ¿no? Entonces, para que haya una estructura que está funcionando y que cuando llega alguien con ideas que pueda aportar desde el ámbito de decisión política, ¿no?, pues ahí yo me he encontrado, para mí eso ha sido lo más duro, ¿no?, que hay una estructura montada para las sinergias de los de siempre, ¿no?, y que es muy difícil que cuando vienes de nuevas puedan empezar siquiera a escuchar dentro de esas estructuras. Y yo no me refiero ya, voy más allá de los propios partidos políticos, o sea, voy a toda la estructura, digamos, el armazón que sostiene un ayuntamiento. A mí eso sí me parece preocupante, porque si a eso le unes esa visión presidencialista de que tiene, por claro, porque las leyes las ha hecho el bipartidismo, las leyes por las que se rige un ayuntamiento o las que se rigen las instituciones las ha hecho el bipartidismo, y la ha hecho para que eso, para que haya un alcalde presidente que sea el que tenga el mayor poder y dirija todo, ¿no? Pues entonces la corporación se queda un tanto desdibujada, ¿no?, y la propia estructura del ayuntamiento al servicio de la ciudadanía se queda un tanto desdibujada, y a mí me producía cierta inseguridad jurídica, y además no veía muy bien ahí cómo el ciudadano se siente seguro de que se están cumpliendo las normas de un Estado de Derecho, ¿no? Porque es que en una asociación con muy poquito personal tú entras el primer día, que no hace falta tener muchos recursos para que te digan, mira, pues en este departamento se lleva esto, en este se lleva lo otro, esta persona se encarga de esto, esta persona se encarga de lo otro, hay una comunicación interna fluida, ¿no? Yo en las instituciones eso no lo veo y eso a mí me supone quiebra del Estado de Derecho. Y puede ser un poco fuerte lo que digo, pero a mí eso me inquieta bastante.
Bueno, Clotilde, hay que resistir, hay que seguir representando a la ciudadanía de alguna manera, con el sistema que tenemos. Sabemos que el sistema la administración, tanto local como regional o estatal, es una máquina de silenciar, por así decirlo, pero tenemos que seguir, tenemos que poner micrófonos, tenemos que poner mociones, tenemos que representar a la ciudadanía, y para eso estás ahí elegida. Muchas gracias, Clotilde, por atendernos, hablar de la endometriosis, de esta enfermedad que afecta a más de 1 millón de chicas y mujeres, y que hemos hablado de la salud, del medio ambiente, de política, y hemos hablado un poco de todo, y que agradecemos esta charla porque hemos aprendido mucho. Gracias, Cotilde Cuellar, que es coportavoz de Cue Madrid y concejala de Ahora Madrid en Arganda. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Muchas un abrazo gracias. Muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y esto ha sido todo. Nos vamos por hoy.
Hasta luego, oyentes.
Hasta luego. Ya saben ustedes que pueden escuchar este informativo por las tardes, por la noche, si a primera de la mañana, a las 7 de la mañana, en Eco Leganés. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.